Bueno, le voy a pedir a los jóvenes que nos van a compartir la palabra, gracias Santi, que nos van a compartir la palabra, que pasen acá adelante. Pasen, pasen. Si no, digo los nombres y van a tener que pasar, así que. Bueno, creo que ya han visto esto. Ah, perdón, me soplan de ahí atrás que los chicos se van a CREA, que van a tener su actividad. Bien. Bueno, creo que ya vieron esta situación en la primavera pasada. Nosotros lo llamamos 5x5, que son 5 personas que van a compartir 5 minutos. Vamos a ver si esos 5 minutos son reales. Y lo que nos van a compartir ellos, seguramente recibieron allá en la entrada un papelito. Tengo acá. Un papelito, ¿sí? Que es en Gálatas 5, 22 y 23, que nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y ellos nos van a compartir cada uno un aspecto de este fruto. Y bueno, que Dios nos hable a través de eso. Gracias, chicos, por prepararse. Y bueno, que esto sea de bendición para todos. Arrancamos por...
Bueno, buen día para todos. Es difícil en 5 minutos, pero bueno, vamos a ver si se puede. Bueno, nos fuimos dividiendo un poco los frutos del Espíritu y a mí me tocó, o elegí, puedo decir, alegría o gozo, según la versión en que lean la Biblia. ¿Se escucha? En que lean la Biblia puedo decir alegría o gozo, pero me quedé con la palabra gozo porque creo que no la usamos cotidianamente. Nadie va acá a la esquina a comprar a la verdulería y le dice estoy gozoso. Así que está bueno repasar un poco la definición, aunque varios probablemente la conozcan bien. Y busqué primero en Google a ver qué es la palabra gozo en general, a ver qué piensa, digamos, del mundo, o cuál es la definición. Y me parecían dos cosas parecidas a estas. Alegría, alegría profunda, duradera, emoción intensa, profundo placer. ¿Y qué dicen de estas definiciones? ¿Están bien o están mal? ¿Están bien? Todos dijeron que están bien. Yo creo que están bien, pero quizás están incompletas, ¿no? Y bueno, justamente en la Biblia habla mucho del gozo. Y quizás si lo complementamos más como con una definición bíblica, además de esta alegría duradera, además de que dura, no entiende de circunstancias, digamos. Hay una frase que me gustó que dice, el gozo del Señor no debe estar condicionado por nuestras circunstancias, más bien por sus promesas. Y yo creo que va por ahí, por una alegría que no entiende de momentos, de adversidades, y qué difícil es, ¿no? Vivir esto realmente. Y bueno, como le decía, en la Biblia está lleno de versículos sobre el gozo, habla mucho sobre este tema. Y les quiero preguntar ahora si saben, ojo Ricardo, ¿en qué libro es el que más veces se nombra el gozo? A ver si... ¿Alguien se la juega? La palabra gozo. A ver, dijeron, ¿Filipenses, Tesalonicenses? ¿Nadie más? Bueno, hay un ganador, es Dani, bien. 16 veces dice la palabra gozo en Filipenses y es un libro corto, son 4 capítulos, así que toma más valor todavía. Y bueno, de ahí quería leer un versículo, el primer versículo, que dice, ahí lo pueden leer arriba, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupe por nada, más bien, en todo ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Bueno, qué fuerte, ¿no? Todo esto. Probablemente lo conocían ya, pero yo antes le dije la definición, digamos, escrita, teórica, de qué es el gozo. Y yo creo que la mejor definición de gozo es Filipenses, porque lo escribe Pablo desde la cárcel. Y que sea el libro que más veces se habla de la alegría, quiere decir algo, ¿no? En su caso, se expresaba mediante estas cartas, escribiendo. No sé cómo te solés expresar vos. Yo cuando escribo quizás no soy muy expresivo, pero él se expresaba de esta manera y si lo expresaba era porque realmente lo sentía. Y él desde la cárcel, quizás privado de su libertad, con poco espacio, quizás maltratado, puede escribir de la alegría que le provoca vivir con Dios. Y bueno, en este versículo dice, alégrese siempre, ¿no? Y uno quizás tiene días mejores, días peores, y qué importante sería y qué lindo sería estar siempre alegres. Se lo dejo como un desafío. Después habla de que la amabilidad sea evidente a todos. y quizás se te viene a la cabeza un familiar, un amigo, un conocido que siempre está contento. Y cómo contagia eso, ¿no? Yo cuando veo a alguien así quiero ser como él, como ella. Y bueno, ojalá podamos tener este gozo, esta alegría que no entiende de días. Y después al final dice que yo pensé en no ponerlo, porque ya es otro versículo en realidad, que dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones. Y después leyéndolo varias veces el pasaje me di cuenta que no es otro pasaje, o sea, es otro versículo, pero va en línea, porque pienso que si no depositamos todas esas cosas malas que nos pasan o las circunstancias que vivimos en oración, sería imposible tener ese gozo, tener esa alegría. Así que creo que es imposible vivir una vida de gozo sin vivir una vida de oración. Y quizás no solemos asociar estos dos conceptos, pero son dos cosas que van totalmente de la mano. Y bueno, por último, a ver si llego a los 5 minutos, el otro versículo es un salmo que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y bueno, estando en él, como dice, en tu presencia está la plenitud de gozo. Quizás la buscamos en otro lado, en otra persona, en otra pasión o en un equipo de fútbol quizás. Pero estando en él, el verdadero gozo, la verdadera alegría es estando en él, estando en Dios. También dice que es plenitud de gozo, no es a medias, que lo podamos vivir así, ¿no? Como un gozo completo, algo que nos inunda, que nos rebalsa, que lo podamos mostrar a los demás, como decíamos antes. Y por último, usa esta palabra delicias, que un poco me da hambre, la verdad, porque es muy de panadería, ¿no? Delicias, pero estas delicias creo que tienen un poco que ver con lo que decía al principio de las promesas, ¿no? Y que podamos vivir una vida de gozo para poder ver esas delicias que Dios nos tiene preparadas.
Bueno, ¿cómo va? Yo les quería contar un poco mi experiencia antes de arrancar, que va en relación. Estuve pasando por unas semanas, la verdad, que no fueron muy buenas. Sentía que me inundaban pensamientos malos, negativos. Pasé por ansiedad, preocupación. Y todas estas cosas como que sentía que me alejaban de Dios. Yo estaba desconectado. No sé, sentía como que quería orar quizás o leer un pasaje de la Biblia, por lo menos para sentirme mejor, pero no podía, estaba tan inundado que estos pensamientos me engancharon y quedaba estancado. Hasta que en un momento, no sé, así de crisis, solté el celular, me quedé mirando un punto fijo así y de la nada me llegó un versículo de la Biblia, que ahora lo voy a leer, que es Romanos 8:7, que decía, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Yo cuando leí esto no lo podía creer. O sea, me partió en dos porque a pesar de que me sentía tan mal, Dios me estaba viendo y tenía control. Sentía que estaba poniendo esos pensamientos en un enfoque distinto. Sentía que eran todos pensamientos mundanos, pensamientos que no me edificaban para nada. Lo que verdaderamente me estaba queriendo diciendo Dios es que no estaba poniendo el enfoque en pensamientos del Espíritu, que son esos pensamientos que sí me van a dar paz. Y cuando terminé de leer esto y me puse a reflexionar y a orar, no entendía por qué en repetidas veces nosotros como cristianos seguimos preocupándonos, seguimos estando ansiosos, con mucha ansiedad y Dios repetidas veces en la Biblia nos dice que no nos preocupemos, como el versículo que citó Marta, que no tengamos miedo, que no sientan temor, yo estoy con vos. Entonces dije, qué loco, sabiendo que tantas veces nos lo dice y seguimos preocupándonos, seguimos estando ansiosos, seguimos con desesperanza a veces. Yo pude separar 3 razones por las que esto pasa y por qué nos desenfocamos de los pensamientos del Espíritu. Y bueno, la primera razón es porque somos débiles. Y en Mateo 26:41 dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A veces tenemos intenciones de cambiar, de querer buscar ese pensamiento bueno que edifica, pero por nuestra propia cuenta no podemos, somos débiles. Naturalmente nos inclinamos por el pecado y terminamos cayendo. Entonces, qué importante es entender que dependemos de Dios para hacer un cambio y que por nuestra propia cuenta es muy difícil porque somos débiles. La segunda razón es que está Satanás, lamentablemente, y la Biblia lo describe como el león rugiente a quien está buscando a quien devorar. Y esto me mata porque todo el tiempo, no sé, estoy mal y me siento inmerecedor de algo, de justamente de estar cerca de Dios, me pone pensamientos de culpa, de ansiedad, todo malo. Entonces es importante detectar esto, que él está ahí queriendo meterse y queriendo alejarte de Dios. Después, bueno, y la tercera razón está en Juan 21, que dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como a ustedes, se la da al mundo. No se angustien ni se acobarden. Sentía que en el mundo hay mucha desesperanza. Cada vez la gente busca llenarse ese vacío espiritual con cosas del mundo. Caen en adicciones y quieren salir de eso, pero es algo momentáneo. Es algo que a largo plazo no te edifica, no te llena. Entonces, es muy importante saber que la verdadera paz la da Dios. La verdadera paz que es la que llena. Es la de Dios. Así que después de esto, ahora pongo el foco en es distinto ahora. Es más, antes de venir acá, es todo el tiempo. Yo estaba preparando esto, o mismo antes de salir, que capaz estaba un poco nervioso, y Dios me seguía hablando y me decía: Lucas, vas a dar una charla sobre la paz y estás poniendo el enfoque otra vez en cosas de la carne, que te vas a trabar, que la gente no lo va a entender. Y digo, es verdad. Tienes razón, o sea, tengo que poner el enfoque distinto, en vos. Así que quiero que se queden con eso y que la paz en sí todos pueden accederla cuando son hijos de Dios, pero solo les queda buscarla y experimentarla. Eso es lo que nos queda. Así que bueno, que sea una primavera espiritual y que puedan cultivar estos pensamientos del Espíritu.
Bueno, ¿cómo andan? Quiero compartirles algunas reflexiones que fui pensando en esta temporada de primavera un poco, que para mí son los días más lindos del año. Es la estación que más espero que llegue, primavera y verano, porque oscurece más tarde, están los árboles más verdes, hay más flores, hace menos frío, o sea, vas más liviano, con menos abrigo. Bueno, te dan más ganas de salir, estás más motivada, hay más ganas de hacer planes al aire libre. Es todo lindo, primavera y verano. Y me pasé todo el invierno pensando cada día que quería llegar a la primavera y al verano. Cada día que salía de mi casa para ir al colectivo, y esas cuadras que caminaba, que me congelaba, estaba pensando, ay, ojalá ya llegue la primavera, ya llegue este tiempo que podemos... No sé, salís y está el sol o vas más, no sé, con menos frío, porque sufrimos mucho frío en mi familia. Entonces, me pasé deseando todas esas estaciones que llegue ese tiempo. Y la verdad es que trasladándolo a nuestra vida, todos vamos a tener momentos de primavera más lindos, momentos que estamos mejor, más estables, y momentos también de invierno, donde estamos atravesando crisis quizás, o procesos, o momentos difíciles, y no podemos evitar ninguna de las dos. Sí o sí vamos a pasar por inviernos y por primaveras. Y yo, por más que piense cada día del invierno que quería llegar a la primavera, no podía adelantarme en el tiempo, no podía hacer que no pase por ahí. Entonces, ahí me puse a pensar que muchas veces estamos más enfocados en llegar a la primavera que en pasar el invierno de la mejor manera posible. Estamos más enfocados en los resultados a los que queremos llegar que en el proceso que tenemos que atravesar para llegar a esos resultados. Más enfocados en los resultados que en el recorrido en sí. Y no sé qué temporada estás pasando hoy, pero quiero que pienses un poco cómo estás atravesando esa temporada que te toca vivir. Si es buena, si es mala, ¿cómo la estás atravesando? Y si estás atravesando un invierno quizás o una temporada que no te gusta tanto, quiero compartirte dos reflexiones para poder atravesar este invierno de la mejor manera y de una manera que agrade a Dios también. Y la primera es que podamos amigarnos a nuestros procesos. No huyamos de él, de ellos. No queramos escapar todo el tiempo cuando tenemos un momento malo. Está bueno parar y pensar un poco en ese tiempo. La verdad es que a veces vemos a los procesos como algo negativo o que Dios lo manda porque nos castiga o hiciste algo malo y ahora tenés que pasar por esto. Y la verdad es que no tienen a veces algo malo en sí. Y es en esos momentos donde Dios más trabaja en nosotros, donde más Dios obra en nuestras vidas. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, podía tardar algunos días nada más, pero estuvieron en ese recorrido 40 años, mucho tiempo. Y si estamos enfocados en ese resultado al que querían llegar, ese objetivo, es muy frustrante porque no llegaban más. Y la verdad es que todo ese recorrido tenía un propósito para Dios con ellos. Entonces, esos procesos que estás atravesando son necesarios para tu crecimiento. Muchas veces sacan de uno lo que no nos permite avanzar, quizás cambiar algún hábito malo, quizás te reconcilias con alguien en ese tiempo. También puede ser que Dios enfoque tu mirada en lo que es verdaderamente importante en la vida. Te acercan a esos propósitos que quiere Dios. Entonces, no quieras huir de él. Y muchas veces pasa también que nuestra identidad pasa por esos resultados. Si termino una carrera, bueno, soy y esa profesión. O tengo un trabajo exitoso y soy eso. O formo una familia y soy eso. Y la verdad es que sí, somos todo eso, pero también somos todo ese recorrido que hicimos para llegar a eso. Entonces, no hay que desmerecer ese momento que estás pasando. No menosprecies el lugar que te toca estar hoy. Y en segundo lugar, que tiene que ver con el versículo y el fruto que elegí, es un versículo que está en Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y creo que esta es otra clave también para poder atravesar estos procesos. Perseverar cerca de Dios y con esa paciencia que viene de estar cerca de Dios también. La impaciencia nunca resolvió nada, al contrario, quizás arruinó muchas veces las cosas. Entonces, es necesario que podamos perseverar con paciencia. Y te hago una pregunta para que la respondas para vos mismo, que es si estás seguro de que Dios te ama. Porque cuando sabemos que lo que esperamos es bueno, es muchas veces más fácil esperarlo o atravesar ese proceso que no lo hacemos con agrado y con gusto. Si perseveramos con paciencia, vamos a poder ver a Dios obrar y lo que quiere para nuestra vida. Si yo camino con impaciencia, no lo voy a poder ver. Así que los animo a pensar en esto y a cambiar la mirada sobre los procesos. Si tenemos la mirada correcta, lo que puede ser la temporada más amarga de tu vida se puede transformar en la más fructífera de todas, siempre perseverando y estando cerca de Dios. Así que eso.
Bueno, continuamos en esta ocasión y vamos a hablar sobre la bondad. Bondad. Quería empezar leyendo un versículo que está en Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Todas las personas que estamos en este lugar, que hemos creído, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, estamos completamente capacitados para ser bondadosos. Los que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo para brindar, ofrecer este fruto tan maravilloso que es la bondad. Me preguntaba y pensaba que en realidad estoy siendo bondadosa. En algún momento de mi vida lo fui. Y bueno, pienso, muchas veces pensé que sí, y a lo mejor no, pero la idea es que podamos practicar, que podamos seguir, que no nos estanquemos en ciertas cosas o actitudes que a lo mejor Satanás nos juega en contra, pero todo es un proceso. Todo es un proceso y la invitación es a que podamos ponerlo en práctica, a que no nos estanquemos en cosas que no debemos, porque estamos capacitados para hacerlo. Mi mente dice una cosa, pero Dios me deja otra cosa y el Espíritu Santo me ayuda a ser bondadoso. Y es muy importante que no nos desanimemos, hermano, que seamos constantes, que no nos desalentemos para no apagar el Espíritu. La Biblia dice que no apaguéis el Espíritu y es muy importante porque simplemente estamos perdiendo el tiempo y la batalla cuando tenemos a alguien que está esperando por eso. Y a algún amigo, a algún chico o alguna persona que aún no ha experimentado seguir a Jesús, yo le invito a que no se pierda esto tan precioso que el Señor ha preparado. Gozo, paciencia, paz, bondad. Y el siguiente, que todavía no lo voy a decir, que no te pierdas de esto que el Señor preparó solamente para que lo puedas experimentar estando caminando junto a Él y que nada, que no se pierda, que es algo hermoso ser bueno, no simplemente dar. No significa bondadoso, no significa simplemente dar. Solamente un gesto, una sonrisa es perfecto. Y bueno, dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y nada, sigamos, hermanos, pongámoslos en práctica y entre nosotros mismos seamos bondadosos. Esa es la invitación. Y quería cerrar con Salmos 31:19. Dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El Señor preparó esto, no los guardó, para que nosotros lo podamos brindar a esa persona que en realidad lo necesita, hasta entre nosotros mismos como hermanos lo necesitamos. Y ahí nada, pensemos en esto, es muy grande la bondad del Señor, así que practiquémosla. Esa es la invitación. Gracias.
Bueno, buenos días, iglesia. El fruto que seguía era fidelidad. Y pensaba un poco que este fruto, igual que todos, viene de nuestra relación personal con Dios, ¿no? De ir a la fuente y relacionarnos con Él. Pero también viene de esto de ir a la fuente, es conocer que Dios también es fiel. No podemos ser fieles nosotros sin conocer que Dios es fiel. Y Dios tampoco nos pide que seamos fieles sin mostrarnos antes que Él también es fiel. Pero en su palabra leemos que esta característica es una característica de Dios, la fidelidad y que Él es fiel. Y pensaba un poco, si yo creo que Dios es fiel en mi vida, ¿no? Y les hago la misma pregunta. ¿Estamos creyendo que Dios es fiel en nuestra vida? ¿Creemos que lo que Dios muestra que hizo en las personas de la Biblia y en lo que vemos en testimonios de otras personas también puede pasar en nuestro día a día? Busqué algunos versículos donde hablaba de la fidelidad de Dios y en Deuteronomio 32 dice, eres la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Salmo 36 dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Salmo 119, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Estableciste la tierra y quedó firme. Y pensaba que en la Biblia leemos esto, leemos que su fidelidad permanece para siempre, que Él es fiel, que no puede mentir, que cada pacto que hace será mantenido, que cada promesa o profecía se cumplió o se va a cumplir, y encontramos testimonios en toda la Biblia de esto. Pero a mí a veces me cuesta creerlo, y creo que a la mayoría es difícil creer en la fidelidad de Dios cuando no la vemos en nuestra vida a veces con nuestros propios ojos, o no podemos notarla. Pero bueno, pensaba un poco de hablar relacionado a lo que dice nuestro lema de jóvenes de este año, que es elijo creer. Y pensaba que creer en la fidelidad de Dios es una decisión. No solo algo que creemos porque lo vemos o lo notamos en nuestra vida, sino algo que empieza por decidir creer. Y pensaba tres consecuencias buenas de confiar en la fidelidad de Dios o creer o elegir creer en la fidelidad de Dios. La primera es que no tengo miedo, sino que tengo paz. Cuando confío en la fidelidad de Dios, confío en sus promesas. Entonces ya no tengo miedo, sino que tengo paz. Es un poco de lo que hablaban. Lamentaciones 3:23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cuando confío en que Dios es fiel, estoy confiando que Él va a cumplir sus promesas. Y encontramos un montón de promesas en su palabra. Que Él está con nosotros, que tiene planes de bienestar para nuestra vida, que nos cuida, que nos promete vida eterna. Todas estas promesas el Señor las cumplió en las personas de la Biblia, las cumplió en la vida de personas que podemos ver a nuestro alrededor. Las va a cumplir también en nuestra vida. Entonces, qué importante es que elijamos creer, porque cuando elegimos creer en la fidelidad de Dios, entonces no tenemos miedo. Y como no tenemos miedo, tenemos paz. La segunda consecuencia que pensaba es que no nos preocupamos. Como que una lleva a la otra, ¿no? Cuando descansamos en la fidelidad de Dios, estamos como a otro nivel de fe, porque nuestra vida está en sus manos, ¿no? En Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Cuando confío en que Dios es fiel y que cumple sus promesas en mi vida, tengo esa certeza, entonces no tengo miedo, tengo paz y no me preocupo por lo que va a venir. En paz me acuesto y me duermo porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Y ahora sí, pasando más a la parte del fruto, pensaba que la tercera consecuencia de confiar en la fidelidad de Dios es que yo le soy fiel a Dios, porque ando en la verdad. Y esto viene del fruto, de ir a la fuente, de buscarlo a Él, de ir a la raíz. Y cuando comienzo a confiar en la fidelidad de Dios, entonces lo veo en mi vida. Y cuando veo esto en mi vida, entonces mi fe aumenta. Y eso no es como una rueda, si mi fe aumenta, entonces confío en la fidelidad de Dios. Entonces, como consecuencia, si mi fe aumenta, le soy fiel porque conozco quién Él es y lo que puede hacer en mi vida. Porque confío en sus promesas, no tengo miedo, tengo paz y ahora yo le soy fiel a Dios. Y la fidelidad de Dios se manifiesta en su obrar constante en la vida de cada uno de los que confiamos en Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces empezamos eligiendo creer y son todas estas las consecuencias que tiene empezar decidiendo creer en la fidelidad de Dios. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. De esta comunión es donde crecen todos estos frutos y también a través de esto somos nosotros fieles a Dios. La palabra de Dios también dice, y esto me vuelve un poco la cabeza, que Él honra a quien le es fiel. Dice en Salmo 4:3, sepan que el Señor honra al que es fiel, el Señor me escucha cuando lo llamo. Entonces, bueno, un poco como conclusión, pensaba, si hoy no estoy pudiendo quizás confiar en la fidelidad de Dios en mi vida o me cuesta verlo en las diferentes áreas de mi vida, qué importante es que usemos este lema de jóvenes y que elijamos creer, que todo empieza por elegirlo. Quizás en las cosas más chiquitas del día a día. Elijo poner mi foco en creer que Dios es fiel conmigo y a través de eso también yo voy a poder serle fiel a Él. Y bueno, termino con un versículo en 2 Timoteo 2:13 que dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros a veces quizás no podamos manifestar quizás ese fruto o no aparezca en nosotros ese fruto de fidelidad y seamos infieles a veces, el Señor nunca deja de ser fiel.